Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En principio, el próximo lunes no vamos a hacer este programa, el programa de la tarde desde Londres. Llevamos dos lunes haciéndolo por la larga despedida de Isabel II. ¿Isabel II? ¿Quién era Isabel II? Qué pronto se nos olvidan las cosas. Hace años, cuando viajaba al Reino Unido, le tenía terror a las libras. Pero en estos viajes que he hecho en los últimos días, no he cambiado euros por libras. Y es que en Londres prácticamente se puede pagar todo, con tarjeta o con el móvil. El dinero en efectivo parece que está a punto de desaparecer.
El único beneficiario de que haya mucho cash es el dinero, la economía sumergida. Nos interesa que se acabe todo lo que destruye. La economía sumergida lo que hace es, nos obliga a los que pagamos impuestos a pagar más.
Bueno, pues parece que este consejo lo siguen en el Reino Unido, sobre todo porque hay muchas personas de la Unión Europea, de la zona euro, que viajan al Reino Unido y no cambian moneda como yo. Siempre le he tenido terror a las libras porque tradicionalmente la libra ha estado bastante más alta que el euro, y si te descuidabas, y me descuidaba, pues me gastaba bastante dinero. Esta vez no, estos viajes no. Londres es caro, pero la libra y el euro casi están a la par, casi valen lo mismo. Otra cosa es el dólar. El euro está en el cambio frente al dólar en el nivel más bajo de los últimos años. Y tú dirás, ¿y para qué me cuentas esto? ¿Y a mí qué me importa? Si yo no voy a ir a Nueva York ni voy a ir a Londres en los próximos días, en los próximos años, en las próximas décadas. Bueno, aunque no vayas a viajar fuera de la zona euro, te afecta la cotización del euro porque hay que comprar petróleo y gas en los mercados internacionales. Y si tenemos un euro débil, nos cuesta más el petróleo, nos cuesta más el gas. Y ya sabemos que si nos cuesta más caro el petróleo y el gas, pues nos cuesta más caro todo. O sea que nos importa bastante esto. ¿Y por qué está el euro débil? Por varias razones. Porque en Estados Unidos han subido los tipos de interés mucho y es más rentable tener los ahorros en dólares. Entonces la gente compra muchos dólares y si compran muchos dólares, el dólar sube. Y además hay miedo a que Europa esté en recesión. Sobre todo hay miedo en Alemania. La recesión, como ya sabes, son dos trimestres no de crecimiento negativo, como dicen, sino de decrecimiento. O sea, la economía no aumenta, disminuye. La buena noticia, porque hay una buena noticia que la hemos conocido hoy, es que durante la primavera la economía española creció un poquito más de lo que se pensaba. Hace 5 años, el simulacro de referéndum de los independentistas catalanes me pilló donde estoy. Delante del micrófono.
Pero por favor, no rompáis más. Salid del colegio o dejadnos paso, habrá una.
Contaba entonces que el referéndum era una pantomima. Los referéndums que están teniendo lugar desde este viernes hasta el martes en el este de Ucrania para justificar la anexión a Rusia son muy diferentes al falso referéndum de hace 5 años, pero se parecen en algo, en lo de la pantomima.
Rusia es un país poderoso, es el futuro, el poder, la verdad. Así que ser parte de Rusia es nuestro gran, ¿cómo decirlo?, deseo. Lo hemos estado esperando
mucho
tiempo.
Así hablan los prorrusos. Los prorrusos y el ejército ruso va de casa en casa en el este de Ucrania con armas para que los vecinos de este país voten a favor de Putin. Es una excusa, los referéndums son una excusa porque cuando anuncian un resultado falso, pues dirán que ese es territorio ruso y que están en una guerra defensiva. Esto es una cosa que ha utilizado Putin en muchas ocasiones. Putin está cada vez más solo. El ministro de Exterior chino, Wang Yi, ha dicho que hay que respetar la integridad territorial de los países. O sea, China cada vez va dando más pasos para alejarse de Putin. Bueno, y Putin se queda más solo porque a falta de aviones, miles de rusos han tomado carretera y manta para llegar a países a los que pueden salir, como Georgia, Kazajistán y Mongolia. ¿Hay que considerar a estos rusos desertores o refugiados? Polonia dice que son desertores y que no le gusta que lleguen desertores. Claro, los polacos le tienen alergia a la llegada de los rusos. Un refugiado es un refugiado. Huye de una guerra o de un país por persecución ideológica. Más útil parece lo que están haciendo algunos que en vez de marcharse están lanzando cócteles Molotov contra los centros de reclutamiento. La guerra no se ha terminado, la unidad de Occidente es fundamental, la unidad de Europa es fundamental. Vamos a ver qué pasa este domingo en Italia, porque la derecha radical italiana, que es la que parece que va a ganar las elecciones, desgraciadamente es muy amiga de Putin. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues precisamente, Fernando, nos acercamos ahora hasta Italia porque estamos ante el último día de campaña electoral. Casi 50 millones de italianos están llamados a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Mario Draghi tras su dimisión como primer ministro el pasado julio. Unos comicios marcados por la posible llegada de la ultraderecha al poder y donde las encuestas apuntan a un alto nivel de abstención. Eva Fernández.
Con estas nuevas elecciones, Italia intenta salir del atolladero político en el que el país se enfanga de forma periódica. En estas últimas horas de campaña, el objetivo es convencer a los indecisos, que alcanzan el 40% según las encuestas. A pesar del descontento generalizado, Pamela, profesora de latín en un instituto de Roma, considera que votar es una obligación.
Yo creo que estas elecciones sean un momento muy importante para Italia, porque vivimos un periodo muy particular, atravesado de grandes crisis. Ognuno di noi ha il dovere di andare a votare.
Mientras tanto, las instituciones europeas no quitan ojo a Italia. La tercera economía de la Unión está a punto de dar un giro político inédito en su historia. El bloque de la derecha va camino de obtener una clara mayoría en ambas cámaras del Parlamento y los votantes podrían poner el destino del país en manos de Giorgia Meloni, a buen seguro la primera mujer que gobernará Italia.
Y como te hemos avanzado aquí en la tarde hace un rato, el primer fin de semana del otoño llega pasado por agua para varias comunidades como Cataluña, Aragón o la Comunidad Valenciana, también para los dos archipiélagos. Precisamente en Canarias, las autoridades han declarado la alerta máxima desde el sábado por la llegada de un ciclón tropical que dejará a su paso fuertes rachas de viento y tormentas. Puede llegar a acumularse 30 litros de agua por metro cuadrado en una hora. COPE Canarias, Javier Benítez.
Todas las administraciones canarias han activado su plan de emergencia. Se esperan tormentas fuertes, gran actividad eléctrica y precipitaciones fuertes e incluso granizo de diámetro superior a un centímetro. Además, habrá vientos fuertes o muy fuertes con rachas que podrían superar los 100 kilómetros hora. Julio Pérez, consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias.
Los tiempos de mayor peligrosidad serán el sábado por la tarde y el domingo. Es un fenómeno excepcional, un fenómeno complejo, no habitual, un ciclón, una tormenta tropical.
Todas las actividades que estaban previstas se han suspendido. Se aconseja a la población que permanezcan en sus casas, eviten los traslados en vehículos, salvo que sea necesario.
Y sigue abierto el debate fiscal en España. Lo último, la Xunta de Galicia anuncia una bonificación del 50% en el impuesto sobre el patrimonio. Se suma así a Madrid o Andalucía. Así lo anunciaba esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Tiene una bonificación del 25%, seguiremos esa senda marcada, engadiremos un 25% más, por lo tanto, será una bonificación del 50% una vez que se aprueben estos orzamentos.
Pues en menos de una hora Ángel Espósito hará un repaso por comunidades de cómo se aplica este gravamen en cada una de ellas para tratar de entender mejor el funcionamiento del sistema fiscal español. Y la selección española prepara su partido ante Suiza. Cristina Bejarano.
Sí, ya están los de Luis Enrique pensando en ese partido de mañana de la Liga de Naciones. Partido clave a las 9:45 y en unos minutos a las 6:15 rueda de prensa de nuestro seleccionador previa al encuentro. Por otro lado, está ahora en juego el partido de España sub-21 ante Rumanía. Ahora mismo Rumanía 0, España 2, y hasta ahora seguimos pendientes de la última hora de la selección femenina. Andrea Peláez.
Esperando, seguimos la respuesta de las futbolistas al comunicado de la Federación. Las 15 jugadoras que ayer mandaron un mail a la Real Federación Española de Fútbol para pedir no ir convocadas con la selección consideran que se han traspasado los límites y quieren exponer sus motivos para haber llegado a este extremo. Se espera un comunicado que harán público a través de sus canales y, según hemos podido conocer en la cadena COPE, en la Federación esperan con cierta preocupación por conocer los motivos que quieren exponer las futbolistas. Ojo, porque las jugadoras quizá incluso estarían planteándose hacer publicidad este comunicado el lunes.
Gracias, Andrea. Por último, esta noche gran cita en el tenis con la despedida de Roger Federer jugando con Rafa Nadal el dobles de la Laver Cup no antes de las 10 de la noche.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Mantenemos los 26 grados en el centro y cielos despejados. Así estaremos también mañana sábado, aunque se notarán los termómetros algo más bajos, tanto en las máximas como en las mínimas. En cuanto al tráfico, siguen los problemas en la A5 en Alcorcón, Arroyo Molinos, con retenciones y tráfico muy lento, casi hasta la provincia de Toledo. También la salida por la 3 en Vicálvaro. Complicada la A1, Alcobendas y Circuito del Jarama, A2 Torrejón, A42 Pinto y Torrejón de la Calzada, A6 Plantío y Las Rozas y la M40 en Coslada. El lunes empezará a administrarse en las residencias de mayores y en centros de discapacidad la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. A partir del 17 de octubre comenzará a vacunarse a la vez de gripe y coronavirus. Los primeros, los mayores de 65 años, para ir bajando por franjas de edad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has tenido tiempo de pensar en la pregunta que te planteaba hace un ratito? Te la repito. ¿Donarías un riñón en vida a alguien que no conoces? Vaya cuestión, ¿eh? Vaya pregunta. Bueno, quizá por miedo, respeto o desconocimiento, vamos, es que ni siquiera te has planteado nunca donar, ¿no? Pero ¿y si te digo que además nunca vas a tener la posibilidad de ponerle cara a esa persona a la que le has donado ese riñón? Bueno, la decisión entonces se complica todavía más, ¿verdad? Bueno, pues fíjate en esto, que sepas que en nuestro país hay 18 personas que lo han hecho, que querían ayudar, que no importaba de qué manera, y tras completar una exhaustiva evaluación médica y psicosocial, entraron a formar parte del programa de donación renal altruista puesto en marcha por la Organización Nacional de Trasplantes. Gracias a este programa, que lleva funcionando desde 2010, se han podido realizar con éxito 55 trasplantes renales. Como te he contado, el anonimato en este tipo de proyectos es primordial, así que casi una década después, y con el fin de evitar que se realicen asociaciones donante-receptor, la Organización Nacional de Trasplantes ha dado a conocer el testimonio de 3 personas que sí han participado en él, y nosotros, esta tarde aquí, tenemos la suerte de contar con 2 de ellas. Y te voy a repetir la pregunta, porque yo creo que además es que se necesita tiempo para pensarlo, ¿verdad? ¿Donarías un riñón en vida a alguien que no conoces? María Jesús y Pablo lo han hecho. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
María Jesús, ¿y por qué?
Pues en mi caso, a mí la vida me da un trastazo. Tengo un hermano que le diagnostican una enfermedad rara. Te digo que mi hermano entonces estaba perfectamente con su trabajo, con su vida, con su novia, y de repente le dicen pues que en unos años se va a quedar, va a ir perdiendo movilidad, va a ir perdiendo sensibilidad, hasta que se quedará inmóvil total en una cama. Bueno, a mí eso me da muchísimo dolor. Empiezo a cuestionarme todo. Primero, una vez que supero el dolor, empiezo a aceptarlo. Bueno, aparte del dolor, rabia, porque me imagino que como una reacción normal en todo este tipo de cuestiones, cuando te diagnostican a alguien cercano o a ti mismo, ¿no?, una enfermedad de este tipo y que sabes que es cruel y cómo va a terminar, pues te puedes imaginar los sentimientos que te pasan por el cuerpo, por la mente y por todo. Bueno, una vez que supero el dolor, una vez que ya lo acepto, pues empiezo a cuestionarme la vida. Empiezo a tener un periodo largo de reflexión donde, pues no sé, a lo mejor empiezo a pensar en el dolor de la gente, en el dolor de los demás. Comprendo el dolor de los enfermos y también a la vez comprendo el dolor de los familiares, como soy yo en este caso. Empiezo a pensar que en cualquier momento nos puede pasar, o sea, somos muy vulnerables. Hoy estás aquí, hoy yo estoy aquí, mañana salgo, te puede pasar cualquier cosa. También me planteo, empiezo a pensar que todos somos iguales en el dolor. O sea, a mí me afectó muchísimo la enfermedad de mi hermano y a otra persona también le puede afectar la enfermedad de su padre, de su hermano, en fin, de un hijo. Entonces, después de todo esto, yo veo un programa donde te explicaba la vida de los enfermos que renales, los enfermos que están pues condenados a vivir en una máquina, porque la verdad es fatal. Y bueno, a mí me llega ese programa al corazón realmente. Cuando yo paso ya por todo este periodo que te he explicado, un periodo mío de reflexión interna, entonces yo quiero hacer algo. Me planteo cómo puedo yo ayudar a la gente, cómo puedo yo ayudar a alguien que esté mal. ¿Cómo puedo pasar por la vida sin ser consciente de todo esto? Y bueno, pues me planteo donar el riñón. Me planteo a raíz de este programa y bueno, ahí contesta un poco lo que se viene a bien lo que yo quería hacer. Uh-huh. Y entonces me voy a un hospital.
Sí.
Y ya me informan del programa y ya empiezan los procesos y bueno, pues
¿y
lo hago al final, sí.
Y ahora vives con un riñón.
Vivo con un riñón, sí.
Por cierto, ¿qué tal?
Igual. No ha supuesto ningún cambio. El único cambio es el incordio de tener que estar todos los años pasando por las revisiones médicas, porque eso sí que es de por vida. Y bueno, ya ves que incordio hacerte unos análisis y nada más, uh-huh. ¿no?
Pablo, tú dices que ves la donación casi como la misión de tu vida. ¿Por qué lo ves así y por qué decidiste también hacer lo mismo que María Jesús, donar en vida un riñón a alguien desconocido? Es decir, no es que lo hayas donado a alguien de tu familia, ¿no? Porque erais compatibles y no había otra opción. No. Donar el riñón simplemente pues por solidaridad absoluta a alguien que tú no conoces.
Bueno, mira, yo tengo una historia parecida a la que te cuenta María Jesús. En mi caso, pues también tengo un familiar. En este caso sí que es una enferma, es mi hermana, y sí que tiene una enfermedad renal, sí que está en diálisis. Y esto lo vivo durante muchos años, cuando ella siendo todavía muy joven, yo también muy jóvenes, y he vivido un poquito esa experiencia de estar en diálisis, incluso de ser una persona trasplantada, porque a ella le llegaron a trasplantar, ¿no? Ella falleció ya hace unos cuantos años. Y yo siempre, bueno, pues a mí desde ahí me surge esa llamada de hacer algo. Y cuando tú preguntas, y preguntamos a María Jesús, ¿no? Y le preguntas, ¿y por qué? Y yo, mira, esto, yo hago eco, la respuesta no es mía, porque la de nuestro compañero Carlos, que también es un donante altruista, y él decía, ¿pero por qué no? Es que la pregunta es al revés. Yo voy a hacer como los gallegos, te voy a contestar una pregunta. No es por qué, es ¿y por qué no? Y entonces ahí, bueno, pues la sociedad tenemos, y hombre, todos apreciamos nuestra salud, a todos nos da miedo, reparo. A veces es que tampoco nos hemos planteado. Y entonces yo creo que, como te contaba María Jesús, ¿no? Después de, y que cualquiera, muchas personas podemos tener esta evidencia de que hemos visto a alguien que sufre, que no tiene una buena salud, y nosotros, que sí la tenemos, lo fácil que nos resulta poder ayudar. Y realmente le preguntabas a ella, me lo preguntas a mí, y te diría, es que estamos muy bien, es que no nos supone nada, es que en el día a día a mí no me ha supuesto. ¿Qué diferencias tengo después de haber donado? Pues que estoy aquí en la radio con vosotros, pero después de eso mi vida es lo mismo. Mi vida es lo mismo. Y esto realmente es, pues no sé si lo mejor, pero de lo mejor que he hecho o que podría hacer nunca. Y mira, nos pones aquí a nosotros en la radio, nos pones a María Jesús, a mí, puedes poner a los 18, pero es que no somos los protagonistas. Los protagonistas es mucha más gente, son esos 55 que dices que han recibido el riñón, muchos más que reciben riñones gracias a familiares y amigos. Es que ese es el problema, no somos nosotros. Lo que queremos es poner en voz a esa gente que no tiene salud y que se les puede ayudar. Es un poco el objetivo de todo sí. esto.
Bueno, ahora sigo hablando con los dos, con María Jesús y con Pablo, pero dejadme que salude a Loli. Loli es una de esas personas que recibe, que tiene la necesidad de recibir un riñón. Pero atención a su historia, porque es otra manera también, ¿no? Y también puede que mucha gente se vea reflejada, ¿no? Cuando tú tienes un problema, cuando un familiar quiere ayudarte y quiere donarte su riñón, pero resulta que no sois compatibles. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú estás diagnosticada de poliquistosis renal desde los 22 años y en el hospital te llegaron a ofrecer la diálisis, pero antes de eso tu marido quiso donarte su riñón. ¿Pero qué pasó después?
Pues después que cuando todas las pruebas iban perfectas porque era compatible, pero en una analítica que nos hicieron, pues yo tenía anticuerpos desde los embarazos de dos hijos que tengo. Uh-huh. Y entonces pues nos dijeron que no podía hacer. Mi marido, yo me quedé mal, pero mi marido ya se quedó tirado por los suelos. Entonces le dijo a la doctora Güera, doctora, ¿sería posible que yo donara un riñón y otro que viniera para mi mujer? Eso se lo dijo desesperado. Perdona. Entonces...
Te emocionas, Loli, tranquila, no te preocupes. No, lo entiendo, lo entiendo. No me extraña.
Entonces, yo, la verdad es que me morí porque yo digo, ahora está bueno, ponerse malo, yo como estoy... En fin, que me dijeron que lo de ahí iba todo estupendo, que tenía una salud bastante buena y que no importaba que se hiciera de otra manera que se podía hacer. Ya nos dijeron cómo, la forma que había de hacerlo, de... Ay, perdona.
Es decir, Loli, entonces... Tu marido no era compatible contigo, pero tu marido, no. que se quedó con esto, como tú dices, realmente muy triste y se lo tomó muy mal, sí. Lo que inmediatamente dijo es, y no hay posibilidad de que yo done sí. mi riñón sí. a otra persona sí. con la que sí sea sí. compatible y esa otra persona o sí. alguien le done un riñón a mi mujer. Es decir, lo que se sí. llama... trasplante renal cruzado. Esto es lo que finalmente hicisteis. Claro. Y tú tenías mucho miedo por tu marido. Dices, estoy yo mala y ahora él se puede poner malo por
sí,
donar, ¿no?
Sí, claro, claro, porque digo, está bien, ahora se pone malo sin yo tener... Pues me puedo esperar a ver si tengo suerte de que algún día llegue un riñón o algo y ya no quería que yo entrara en diálisis. Yo no he llegado a entrar en diálisis. Entonces, está estupendo desde que se lo hicieron, está muy bien.
Porque, Loli, venga, al final lo hicisteis. ¿Cómo estás tú?
Yo estoy estupendamente.
¿Cómo está tu marido?
Yo estoy muy bien. Mi marido mejor todavía. Mi marido está bien, estupendo, bien.
Bueno, pues eso es lo bueno. Muy bien. Y eso, que todo salió bien y que estáis los dos bien.
Estupendo.
¿Eh?
Sí, ahora mismo, por lo menos yo la analítica que me hacen siempre me dicen que va todo correcto, que va todo muy bien. Y está ya estupendo, ya lo han citado para el año, está muy bien,
pues
muy contento.
Me alegro mucho. Loli, gracias por contarnos también tu historia. Veo que cada vez que la recuerdas te sigues emocionando, sobre todo por el miedo que pasaste por tu marido más que por ti misma, por lo que nos estás contando. Que te veo pillado en la peluquería, que mañana tienes boda. Que gracias por atendernos y que disfrutes mucho, Loli. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego, María Jesús. ¿Estás emocionada tú también?
Sí.
Es que lo notaba, parece que la estoy oyendo un poquito. Claro, sí. Es que lo que nos ha contado Loli, es otra derivada de este programa, diferente, trasplante cruzado, pero al final estás donando también un riñón a alguien que no conoces, a cambio es verdad de que alguien te done a tu familiar un riñón, ¿no? En vuestro caso donáis altruistamente del todo sin saber para nada a quién va destinado, ni conocéis a esa persona. Pero claro, Loli tenía más miedo por su marido que por sí misma. María Jesús, tú dices, no, si estamos fenomenal. Pero vamos a ver, estamos hablando de una operación que es dura, ¿no, María Jesús? Es decir, cuando te sometes a la operación de extracción del riñón para donarlo, no es una tontería, ¿no?
No, a ver, es una gran operación, evidentemente. Te lo tienes que pensar mucho, analizarlo. Lo que pasa que el fin y el objetivo luego es bueno y te compensa mucho. Tienes también en contra a veces a los familiares, evidentemente.
Claro, me lo imagino.
Porque, sí, porque en el caso de Loli, el del marido de Loli, que era para ella, es como más comprensible. Quizá nosotros sí que somos un poco más incomprendidos, porque la gente, los familiares cercanos te suelen decir, bueno, pero si no lo conoces, bueno, pero esto por qué, y si nos hace falta a nosotros el día de mañana. Muchas preguntas, pero como ha dicho Pablo antes, pues es que no puedes estar pensando en el y si pasa, tienes que vivir el presente y si algo te dice que desde dentro y desde el corazón que tienes que hacerlo, lo haces y pasas por lo que tengas que pasar, por las pruebas, por la operación, no se piensa, porque piensas en el objetivo más que en lo que tienes que pasar.
Bueno, un poco lo que decía Pablo, ¿no? Lo de sí. ¿Y por qué no? Pablo, ahora nos está escuchando mucha gente que o no se le había planteado en la vida, o cuando hemos planteado la pregunta han reaccionado como diciendo, ¿cómo? Pero como es, alguien que no conozco encima, o un poco lo que decía María Jesús, es que hasta tu propia familia no te entiende. ¿Qué les dirías para, no sé si se lo van a plantear en algún momento, para que lo entendieran, para que incluso se lo plantearan, Pablo?
Mira, yo cuando escuchaba a Loli contar su historia, sabes que es bastante emocionante, porque al final es lo que buscan, ¿no? Esas personas, a eso quieren llegar, a que les pongan nombre propio. Mira, está claro que en la vida hay que hacer las cosas con seguridad y todos queremos estar bien, pero ese poquito de locura, ese poquito de a veces arriesgarse un poco, ayuda tanto. Y todos tenemos cosas que hemos hecho que nos han supuesto eso, ese poquito de quizá salir de nuestra zona de confort. Y mira, esta cirugía a nosotros no nos ha supuesto nada. Y es una cirugía que para nosotros, nuestra salud sigue estando igual de bien que estábamos antes. Y lo hacemos, hay unos análisis previos, unas pruebas, o sea, lo hacemos en un sistema sanitario estupendo. Pero es que estamos súper, o sea, lo hacemos con una, es tirarnos al vacío, pero con red, o sea, tenemos una red estupenda que nos apoya. Entonces, sí, hay miedo, pero ese poquito miedo, salir de esta zona de confort, tener ese poquito de locura, ayuda tanto, y supone tan poco, y cuando lo haces además, reconforta tanto, y luego le oyes a Loli contar su historia o a cualquiera que te la cuente algo parecido, y es tanta la sensación que tienes que sentir que dices, es que, ¿cómo no voy a hacer yo esto? Esto a mí no me ha supuesto nada, y estoy estupendamente.
Yo os digo una cosa, os estoy escuchando, me parece asombroso, de verdad, lo que habéis hecho. Me parece de una solidaridad tan alucinante, tan extrema, que, o sea, entiendo perfectamente lo que me estáis diciendo, ¿no? Pero aún así, de verdad, no sé, enhorabuena, me parecéis tan valientes por todo lo que contáis, ya no por el hecho en sí de someteros a la cirugía, sino por el planteamiento, por cómo lo contáis, por cómo estáis contentos y satisfechos de lo que habéis hecho, por cómo lo teníais de claro, que yo creo que, desde luego, estoy muy contenta de haberos escuchado. Y creo que los oyentes estarán de acuerdo conmigo. María Jesús y Pablo, dos de las 18 personas en España que forman parte de este programa de donación renal altruista. Es decir, han donado uno de sus riñones en vida a alguien que no conocen. María Jesús, Pablo, gracias.
A vosotros.
Un abrazo. Buenas tardes.
Otro para vosotros. Gracias.
Chapuzas y de obras. Bueno, venga, vamos a ello. Estamos con la gente contigo, que nos escuchas en esta tarde de viernes, hablando de esas reformas y de esas obras que no salieron como esperabas. La mayor parte de las veces salieron mal. Hubo que rehacer parte de la obra. Pero otras veces incluso de ahí salieron sorpresas muy positivas, lo estamos comprobando esta tarde. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Bueno, positivo sí, no tanto. Os voy a decir una cosa. Esto es lo más grande que yo he escuchado en tiempo.
A ver. Buenas tardes, gente, soy Jota de Alicante. A unos amigos les pasó que cuando les dieron el piso nuevo se podían hacer reformas, entonces compraron un suelo para que se lo pusieran, que no querían el que venía. Y la sorpresa fue cuando entrega las llaves que se habían equivocado de letra y se la habían puesto al vecino de al lado. Era puerta con puerta. Buenas tardes.
¡Madre mía! Pero estaría contento el vecino.
Fantástico. Pues eso, o se cambian de piso o qué hacemos aquí.
El piso no se lo habían entregado, claro.
Exactamente, se equivocaron de letra.
Piso claro. Nuevo.
Cuando todavía puedes hacer algún cambio, ¿no? Ah. Es verdad que hay promociones que te lo permiten.
La cara de mía.
O sea, no es difícil que pase, claro. Te dicen, es el cuarto. Dicen que era el agua, el B. Bueno, venga, el B.
Es muy fuerte, La cara que se te queda cuando pasas a tu piso sí. Y tienes el mismo suelo.
Y el otro vecino cuando claro. Llegas y te dice, ¡hombre, mira qué suelo me han puesto!
Claro. Es que además, ¿quién paga eso?
A ver cómo arreglas ese desaguisado. A ver. Muy fuerte, buenísimo. Bueno, tenemos un oyente desde Madrid que nos cuenta un par de cosas muy interesantes. Esta es la primera.
Hola, gente, buenas tardes. A ver, he visto caerse una bañera de hierro forjado de un baño, de un piso que se estaba reformando. y al dar el último picotazo al último azulejo, pues no sé por qué, la bañera, pum, apareció en el baño del piso de abajo.
No.
Con la suerte de que no había nadie.
Pues
y
sí.
Segundo, esa gente que tiene piscinas en los patios y que esos patios tienen un garaje debajo o un local, esos forjados, esos patios no están hechos para poner una piscina de 5 o 10 mil litros. Cuidado con eso.
Ojo.
Que ponemos la piscina, llenamos y allá que te va, hasta que un día se hunde el forjado. Hay que enterarse primero de qué aguanta eso. Yo aviso.
Ojito con las bañeras.
Oye,
de forja,
lo de la bañera es como de 13 ruedas del percebe. ¿Os acordáis de 13 ruedas del percebe?
Yo me acuerdo de Breaking Bad. Pero eso es por otro motivo.
Y yo de esta casa se cae la.
No, pero 13 ruedas del percebe era
sí, me acuerdo, yo también.
Un TVO, un cómic, no sé cómo hay que llamarlo, que tenía pisos y que iban pasando cosas de piso a piso. Cosas siempre desastrosas, claro. Sí, sí.
Pues esta es otra desastrosa. Otra advertencia con el Pladur, en este caso.
Que yo he visto una plancha de Pladur con una pedazo de televisión colgada venirse abajo.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Porque hay que meter tacos de Pladur, no tacos de ferretería, dame para colgar una tele. El hombre no sabe dónde vas a colgar la tele. Entonces mucho cuidadito con el Pladur, ¿vale? Que hay que meter el material adecuado para cada cosa. Y nada.
La gente, tele nueva.
Vamos a seguir haciendo
de estas.
De todas maneras, es que las teles de ahora...
Planitas. No son teles. Bonitas pantallas de cine.
Las teles de
colgadita
ahora... Las teles de ahora son gigantes.
Hacemos suerte gigante de no sé cuantísimas pulgadas que te ha costado una pasta y
¡zas! Un riñón y el Pladur ya sabéis por qué yo tengo... Ay. Me da la razón esto, la guerra
totalmente,
de Pladur.
Totalmente. Bueno, reformas, obras que no salieron como pensaba. 607-15-0602. De mí pasó así, ya se empezó nuestra historia. No falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia. Y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Atención a lo que les vamos a contar a continuación.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
La Federación Española ha recibido 15 correos electrónicos de 15 jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol renuncian a la selección nacional de España.
Efectivamente, son 15 y esas jugadoras lo han hablado entre ellas.
El máximo responsable del deporte en este país es José Manuel Franco. Estoy alucinado con el espectáculo.
Yo, sinceramente, también.
Ana Álvarez es la máxima autoridad deportiva del fútbol femenino en la Federación. ¿Ha hablado usted con Jorge Vilda a lo largo de...?
Sí.
¿Quiere seguir en el cargo?
Por supuesto.
Ellas han dicho, o él o nosotras.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo. Por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
El avión del presidente, el Air Force One, ha sido secuestrado.
Van a escucharnos. No podemos darles lo que piden. Sería el fin.
Estados Unidos no negocia con terroristas.
Air Force One, el avión del presidente.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
Y después, Sin Control. El sábado por la noche, en 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Pues ir construyendo esos espacios de acogida.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que viajes conmigo hasta el Monte Perdido. Es una cumbre de más de 3.000 metros de altitud en el Parque Nacional de Ordesa, en Aragón. Por cierto, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hace unos días, un montañero ascendía a esta cumbre desde el llamado Balcón de Pinetay y algo le llamó la atención. Era un piolet, pero no un piolet cualquiera, sino uno que posiblemente sea de finales del siglo XIX, de los primeros ascensos a esta impresionante cumbre. El mango de madera está muy dañado y el pico oxidado, pero ahí está, testigo de otra época, de una época, por cierto, en la que los glaciares del Pirineo eran mucho más grandes. El cambio climático hace que los glaciares de las montañas devuelvan las cosas que en su época se tragaron. La frase no es mía, es de Jean-Marie Vendrell, que es el guarda del refugio de Goriz, que es la base fundamental para ascender a Monte Perdido. Jean-Marie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Precisamente hoy, esta misma tarde, os van a hacer entrega de ese piolet para que quede expuesto justo ahí en el refugio. Creo que no es un simple regalo, ¿no? Es un símbolo también de toda una época y de esas primeras ascensiones.
Sí, la verdad es que ha sido un hallazgo increíble y agradecemos mucho a este montañero anónimo que ha querido mantener su anonimato, que nos lo haya cedido, porque realmente él considera que el refugio Goriz va a ser el mejor expositor para que la gente lo pueda ver, este piolet, que ha tenido pues mucha trascendencia desde que lo encontró. Entonces él ha considerado que el mejor lugar es el refugio Goriz y hoy a la tarde nos hará entrega a mí personalmente para que ya nos hagamos cargo nosotros de restaurarlo, porque claro, después de tantos años debajo del hielo necesita una restauración pues aceptable, y luego ya lo volveremos a subir al refugio para que la gente pueda disfrutar de él,
para ponerlo en el refugio y que todos los montañeros puedan verlo. Pero para ti, además de algo emotivo, porque lo es, ¿no?, poder disponer en el refugio de un piolet de esas primeras ascensiones, para ti, como digo, también la aparición de este piolet es una advertencia, ¿no?, una advertencia del retroceso de los hielos, de los glaciares, ¿es así?
Sí, lógicamente que aparezca una cosa que durante 200 años prácticamente ha estado debajo del hielo y aparezca de repente, es una evidencia de que el grosor de los glaciares pirenaicos está disminuyendo día a día muy velozmente en los últimos años. Este año ha sido muy caluroso y se ha acentuado. Entonces, es una evidencia de un hecho histórico y también de un cambio que ya a día de hoy es difícil negarlo.
Joan, ¿cuántos años llevas como guarda de este refugio, el de Goriz?
Yo en el refugio de Goriz como guarda llevo 19 años.
E incluso en este periodo de tiempo, que geológicamente es corto, ¿tú has notado diferencia en el paisaje, en los glaciares, en el hielo?
Sí, un montón. O sea, a los expertos hablarán de que 20 años no es una a nivel de pues un
sí, científico, de, ¿no?
Sí, científico, pero yo en 20 años he notado un cambio muy acentuado, tanto en la ladera norte del Monte Perdido como en la ladera sur. Realmente hay neveros que ya han desaparecido y que antes, hasta septiembre, mantenían un poco la nieve, y este año pues todo lo que es el lago Lado, la escupidera se ha quedado totalmente seco. Si veías el macizo desde la vertiente sur, no veías ni un nevero. Esto realmente pues es un poco triste y veremos si es reversible. De momento pintan bastos, como se suele decir.
Me habla sobre todo de este verano del 2022, que ha sido especialmente caluroso. ¿Lo ha sido también en esa zona?
Sí, en esa zona hemos tenido máximas que a 2.200 metros de 24 o 25 grados, algo anodino. El otro día estaba hablando también con un geólogo experto en unas cuevas heladas que hay por la zona, y las cuevas heladas, que mantienen más el hielo porque están en un entorno así más hostil y que no le afecta tanto las subidas de temperatura, también han subido una media de 2 grados en los últimos 5 años. O sea, esto va fatal a nivel glaciar. El Pirineo no sé cuántos años, pero en una o dos generaciones lo tendremos que ver en postales, los glaciares pirenaicos, ya no solo el del Perdido, el del Aneto, que es también muy simbólico, o su pérdida, o el del Viñemal. Los grandes glaciares pirenaicos ya no se pueden nombrar grandes, ya son pequeños y a punto de desaparecer.
Bueno, eso es lo que tú además estás observando, Joan María, desde ese puesto, podemos decir que privilegiado, que es el refugio de Góriz, como guarda de ese puesto desde hace 19 años. Hablabas de, bueno, que a lo mejor parece un periodo de tiempo corto, pero que tú lo has notado perfectamente. Y hablabas de, no sabíamos qué dicen a lo mejor los especialistas. Pues escucha, porque voy a saludar a Jesús Revuelto. Él es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que dice Joan María es así.
Sí, efectivamente, lo que observa día a día y año tras año Joan María desde el refugio en Góriz es algo que nosotros, la comunidad científica y en particular los miembros del equipo de trabajo del Instituto Pirenaico de Ecología, que observamos de manera regular la evolución de los glaciares, estamos constatando. O sea, los glaciares en los últimos años, especialmente en los últimos 30, 40 años, están teniendo un declive muy marcado. No todos los años igual de fuerte, pero vamos, no hay ningún año en el que estemos apreciando ganancias, y es una realidad, con lo cual es algo que queda reflejado pues en las observaciones día a día de los guardas de refugio y también de los alpinistas que visitan las cumbres del Pirineo.
¿Habéis calculado, Jesús, cuánto hielo se ha perdido?
Bueno, todo depende de la escala temporal a la que acudamos. Si vamos al último máximo de los glaciares, que fue aproximadamente hace unos 150 años, en torno, pues bueno, igual la época en la que data el piolet que se ha encontrado, pues en torno a 1850, desde ese momento hasta la actualidad, los glaciares han reducido su superficie a una décima parte. Es decir, a principios, en 1850 había unas 2.000 hectáreas y actualmente quedan poco más de 200 hectáreas. Y si vamos al periodo más reciente, en el que ya tenemos registros con mucha más exactitud, porque contamos con técnicas de satélite o drones o diferentes técnicas que podemos disponer en los últimos 15 años, bueno, pues hemos observado pérdidas que rondan en espesor de hielo, ya no en extensión, sino en el espesor, los 7 metros en promedio en todos los Pirineos, siendo que hay glaciares que han tenido pérdidas más acusadas en torno a 8, 9 y hasta 10 metros, y otros que no las han tenido tan acusadas. En particular, el glaciar de Monte Perdido, entre el año 2011 y el 2021, ha perdido 9 metros en promedio de hielo, siendo que hay zonas que, pues bueno, casi no han perdido, pues en las zonas de acumulación prácticamente no ha habido pérdida, pero en las zonas frontales del glaciar pues ha retrocedido, es decir, ha desaparecido por completo el hielo y ha habido pérdidas superiores a los 15 y 20 metros.
Entonces, Jesús, se ha notado una aceleración, por decirlo así, en la pérdida del hielo en los últimos 20 años, en las dos últimas décadas.
Sí, tenemos el problema es que en los registros anteriores no son tan detallados como los actuales, pero si vamos a los indicadores que tenemos de la evolución pasada, sí que podemos decir que en los últimos 30, 40 años la pérdida ha sido muy acusada.
Ya.
Luego también, pues como decía antes, hay años en los que las pérdidas son muy grandes, pues por ejemplo 2011-2012 hubo muchas pérdidas, pues en concreto en el glaciar de Monte Perdido en torno a metro y medio, 2 metros, y ha habido años en los que prácticamente no ha perdido nada. Y si vamos en particular a este último año, con las temperaturas tan elevadas que ha habido, y luego, como se señalaba José María, de la nieve, que este año ha retrocedido muy pronto, pues esperamos, cuando hagamos la medición de este año, que el glaciar refleje unas pérdidas que pueden ser de récord este año, de todo el registro que tenemos nosotros en los últimos 11-12 años, que marquen el máximo de pérdidas en este periodo.
Jo, vaya panorama. Entiendo por lo que me estáis contando que los glaciares en el Pirineo, bueno, muchos de ellos podrían estar condenados a desaparecer, y además lo veríamos, ¿no? Los que estamos vivos, digamos, todavía, o sea, que no es algo a tan largo plazo, y por eso empiezan a aparecer este tipo de objetos, que es un poco de donde partíamos, el piolet, que ahora va a ir a parar, ¿no?, a este refugio tan significativo, ¿no?, tan simbólico también para todos los montañeros, como es el refugio de Góriz, un poco también para dar la voz de alarma, Jesús, porque lo que no sé es si se puede hacer algo para revertir esta situación.
Bueno, nosotros desgraciadamente no tenemos la solución a este problema. Esto es un claro reflejo de lo que está ocurriendo en el clima a nivel planetario, a nivel local. Hay un incremento térmico que lógicamente hace que el hielo se pierda a un ritmo mayor. Entonces, preservar los glaciares no podríamos hacerlo, no sería realista hacerlo. Y bueno, lo que nos gusta resaltar de estas malas noticias que damos recurrentemente, todos los años cuando vamos a medir, pues observamos pérdidas de mayor o menor medida, por lo que realmente consideramos importante es que es una manera de concienciar a la población, pues muy rápida. Uh-huh. La gente se interesa por la evolución de los glaciares. Este tipo, sí, de noticias, como la que comentábamos de la aparición de un piolet, pues son muy comentadas, tienen mucho impacto social. Entonces es una manera de decir, bueno, cuidemos, veamos cómo están estos glaciares evolucionando, y cuidado, porque esto es, sí, un anticipo de lo que luego va a ocurrir en otras zonas del planeta. Entonces,
una clara llamada de atención para todos,
sí,
sin duda.
Llamada de atención, exactamente.
Jesús Revuelto, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, pues muchas gracias por toda esta información y estos datos. Joan María, pues nada, que te den esta tarde, en unos instantes, ese piolet, que lo restaures, que lo pongas en ese refugio, para que sea eso, sobre todo, una voz de alerta, ¿no?, de lo que está pasando, y que por lo menos lleve la conciencia a todas las personas que se pasen por ahí. Joan María, gracias también. Buenas tardes a los dos.
Por difundir,
muchas gracias, y buenas tardes.
Este tipo de noticias.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes el tiempo, tienes las ganas, solo te falta el destino. Llegan a Betravel los viajes del Imserso para grandes viajeros. Circuitos culturales, turismo de interior, naturaleza, costas, islas. Reserva ya tu plaza en Betravel, agencia autorizada, llamando al 902-200-400 o en tu tienda más cercana. Viajes del Imserso en Betravel. Déjate llevar.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 euros. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de Fin de Semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para el fin de una semana que ha sido francamente rara en nuestras vidas, por lo menos en la mía. Vamos a estar muy atentos, y lo habéis estado vosotros también, a las elecciones de este fin de semana en Italia. Con una conclusión, pase lo que pase, una conclusión previa que me parece fundamental. Se confirma que los extremos se tocan. Por lo menos cuando hablamos de Putin. Es curioso cómo en el Consejo de Ministros de España hay unos cuantos pro-Putin, descaradamente, y cómo en la ultraderecha europea y en concreto en la italiana también. No es una coincidencia, ¿eh? Los extremos se tocan y cuando se apoya, se tienen medias tintas con un dictador monstruoso como este, oye, cuanto menos debería preocuparnos.
Se retratan.
¿Verdad?
Sí.
Segundo, en el tema del día. Pues vamos a. Los viernes nos gusta hacer cosas un poco más raras y hacer cuestiones culturales. Nos hemos ido, Paloma y yo, a una exposición en el Museo Sorolla, que es de los museos más bonitos que puedes ver en el mundo, que se llama Sorolla en Negro. Y es, en 62 obras, cómo Sorolla utiliza el color negro, el pintor de la luz, de
nadie
las playas,
diría.
Del Levante. Bueno, no os imagináis la cantidad de pinturas donde casi todo es color negro de Sorolla. Es espectacular, preciosa, recomendable, y hemos recorrido la muestra con el comisario y con el director del museo. Y por último, a modo de resumen de esta semana del absurdo en la política española, por favor, escuchad este audio porque es absolutamente inolvidable. ¿Cómo no? María Jesús Montero.
Yo soy incombustible al desaliento, por tanto, voy a seguir trabajando.
No hace falta que siga, por... no me sigáis, que no es de lo mejor que habéis ido en vuestra vida.
Lo sabemos.
Incombustible al desaliento. O sea, lo siguiente será, yo soy inconstitucional al desaliento, yo soy incoherente al desaliento.
Incombustible al desaliento.
Es un puro meme.
Es maravilloso, ¿eh? Sí. Ni aposta. Pollo, pues lo dijo en serio, ¿eh?
Sí,
venga,
claro.
Luego lo contamos todo.
Te escuchamos, venga. Ángel.
Adiós, familia.
Y los oyentes, la gente que hace obras, que hace reformas, y en las casas en las que la hacen, ¿no? Pues pasan cosas, ¿como qué?
Pues vamos a abrir el capítulo de cuando las obras del vecino se te meten en casa.
Buenas tardes a la gente, pues sí, a mí me pasó lo que estabais hablando hace un momento. Yo, después de una jornada de trabajo en el turno de noche en mi empresa, pues cuando vuelvo a la casa, el piso de al lado estaba en obras y era el dormitorio pared con pared y los cascotes cayeron a la mesita de noche y por el agujero sí, veía a los obreros, que me asomé, por cierto, y le dije, qué bueno va a salir el martillo. Buenas tardes.
Humor ante todo, ¿no?
Desde luego.
Pero de verdad, es que...
Qué fuerte. Bueno,
los cascotes y el agujero.
Sí, sí. Y ojito con los vecinos nuevos, ¿eh?
Hace varios años vinieron unos vecinos nuevos y bueno, yo estaba asustada, perdida, porque estaban todo el día clavando cosas, poniendo cosas, cuando de pronto en la entrada, el taladro, Dios de mi vida, que traspasaron la pared, llamé a su puerta y se lo dije, y dice, entonces, ¿qué hago? ¿Le tapo el agujero? Digo, vamos, como Dios pinta perico, qué morro tiene el personal y qué irresponsable, venga a poner clavos en toda la casa, Dios mío de mi vida.
¿Y entonces qué hago?
Pobre mujer, ¿eh?
¿Te tapo el agujero? No, déjalo así.
Efectivamente. ¿Eh? Sí, sí, al final claro. Se lo taparon. Pero bueno, en fin, Irma también nos cuenta su caso.
Buenas tardes, gente. Sé que hoy habláis de obras. Pues mi marido, para poner la televisión en la pared de la habitación, se puso a hacer un taladro, traspasó la pared con el taladro hasta el salón, tiró el cuadro que estaba en ese lugar en el salón y se fue todo al traste. No sé qué tornillo puso tan enorme para traspasar una pared que era gorda.
Menos mal que era su propia casa, pero vamos, se cargó el cuadro del salón.
O sea, que era una pared gorda, ¿eh? Y aún así, estas cosas que pasan con las reformas, ¿eh? Que no salen como te las esperas.
La foto que me ha llamado hoy la atención está tomada en una calle de Moscú. Cuatro hombres, dos de ellos con cascos y viseras, intentan inmovilizar a dos jóvenes delgados y espigados. Uno de los mozos tiene la cabeza entre las piernas de su compañero. Le tiran de los brazos y de las piernas. Está suspendido en el aire con el tórax desnudo. El chico viste zapatillas de tela. Los policías, botas reglamentarias. El chico no tiene más arma que su convicción. Los policías, porras y cartucheras con pistolas. El chico tiene un calambre de dolor en la boca y los policías han vuelto crueles. El chico no quiere ir a una guerra en la que se lucha por algo en lo que no cree. El chico no quiere llorar a sus amigos abrazado a sus féretros por una guerra en la que no creen. Para hacerle desistir, un poder sin rostro ha utilizado la violencia de la mentira desde que el chico usaba pantalón corto. Un poder sin rostro ha hecho imposible las hazañas, la santidad y el heroísmo. Pero no ha sido bastante. Cerros de noticias falsas no han podido sepultar el ardor que provoca la injusticia, el ardor que le ha sacado a la calle. Y ahora el poder tiene la forma de policías con visera. Están bien entrenados. No se trata solo de quebrar huesos. Se trata de que el chico, a través del dolor, entre en un jardín negro de invierno y dude, y no sepa lo que él vale. Se trata de que su corazón muera sofocado por un aire sin luz. El poder no puede renunciar a la mentira y a la violencia. De otro modo, no seguiría siendo el poder. Y el chico de la foto no puede renunciar a su libertad. Ese es el poder de los que no tienen poder. Y es mucho.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio sigue. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Amini es una joven kurda de 22 años que fue arrestada por la policía de la moral iraní, acusada de llevar mal colocado el hijab. Amini sufrió tortura y falleció en un hospital de Teherán a consecuencia de la violencia policial. A raíz de su asesinato, las redes sociales han mostrado imágenes y vídeos de mujeres iraníes cortándose el cabello y quemando sus hijabs en señal de protesta. Las calles de Teherán y otras ciudades del país han sido ocupadas por manifestantes, mayoritariamente jóvenes, que exigen derechos y libertad en un país gobernado con mano de hierro. El régimen iraní ha intentado frenar las protestas recurriendo a la censura. Instagram, WhatsApp y los teléfonos móviles han sufrido apagones reiterados. Las protestas, sin embargo, han corrido como la pólvora y la violencia del Estado se ha ido multiplicando a medida que las protestas arreciaban. Desde varios gobiernos de Europa se han hecho saltar algunas alarmas que subrayan los peligros reales que sufren los disidentes iraníes en general y las mujeres en especial. Para la teocracia iraní, como para el islamismo radical, el velo de Amini no era solo una prenda más. Lo ha corroborado el presidente Raisi al negarse a ser entrevistado por una periodista de la CNN que no quiso usar hijab. Es solo un gesto, pero un gesto de innegable valor para las mujeres iraníes, pero también para los varones que arriesgan sus vidas por defender la libertad.